de 30 grados de máxima, que es lo que está estimado. El fin de semana también viene fuerte. 31 para el sábado, 28 para el domingo. Y nosotros nos vamos a más información en esta mañana preciosa de Sin Protocolo con Gloria San Martino. ¿Quién es Gloria? Ella es doctora en antropología e investigadora del CONICET, directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias y Nutricionales, el CISPAN. Gloria, bienvenida a Radio Nacional Salta. Un gusto escucharte y saludarte. Acá Nora Figueroa y el equipo de Sin Protocolo.
Hola Nora, el gusto es mío, muchas gracias. Aclaro simplemente sí. que ya no soy directora, integro el CISPAN, pero es otra de la directora solamente.
Bien. Lo dejamos ahí aclarado.
Muy
entonces.
Bien, pero si hay que partir Gracias. Una flecha, vamos a partir una flecha por vos como directora, Gloria.
Sí, sin duda son muchos los temas que nos gustaría poder conversar con vos, pero vamos a tratar de ir más o menos midiendo en el tiempo que nos permita la radio. Primero, consultarte sobre una información que surgió en los últimos días, que si bien es una investigación del CONICET realizada en determinadas provincias, creo que sin duda es algo que nos atraviesa en las distintas sociedades, y ni hablar en sociedades como la nuestra acá en Salta, donde la pobreza realmente, el índice es elevado. Y me refiero a cómo indican que ha descendido la desnutrición, pero sin embargo ha crecido la obesidad en las niñeces. Y quiero decir con esto que sin duda estamos hablando de mala alimentación en ambos casos. Mm. Y que nos puedas contar al respecto.
En efecto, sí, lo que está pasando en Salta, lamentablemente, es algo que está pasando en realidad en todo el país. En realidad, esta es una tendencia también internacional, mundial, pero para resaltar, tenemos los datos de la última encuesta de nutrición y salud del 2019 y justamente son alarmantes los índices en el aumento del sobrepeso y la obesidad. Solo para repasar, en niños y niñas de menores de 5 años, aumentó casi un 14% el sobrepeso y la obesidad. En niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17, el 41% tiene sobrepeso y obesidad. Y esto es muchísimo. Mucho. Y de manera paradojal, digamos, si siempre ha sido un gran problema el hambre, ¿no? La delgadez, chicos, la falta de alimentos, ¿no? La desnutrición infantil. Sin embargo, esta encuesta lo que revela es que los índices no llegan a los 2 puntos en ninguno en toda la población infantil de niñas y adolescentes.
Esto tiene que ver con una crisis económica muy fuerte, donde lamentablemente el acceso a los alimentos es muy restringido y se recurre a estos muy elevados en carbohidratos. ¿Vendría a ser lo correcto, digo, la definición?
Sí,
como fideos, polentas.
Sí, en realidad es, obviamente, y esto sobre todo, claro, esto es algo que ya está muy estudiado, ¿no? Las poblaciones más empobrecidas, que justamente es a quienes más afectan los problemas de sobrepeso, son las más empobrecidas, ¿no? Con toda esta estos alimentos cargados de harinas, de polenta y falta de frutas, de verduras, de alimentos frescos, de carne, de huevos. Pero también hay otra cosa muy grave, y esto también está estudiado por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Lo que se empieza a registrar, y la FAO también, es el aumento en la disponibilidad de productos ultraprocesados, es decir, estos alimentos que en realidad no alimentan, que enferman, que tienen mucha azúcar, mucha sal, mucha grasa, y en los países, digamos, de ingresos medios más bajos, ¿no? Esta disponibilidad está aumentando y tiene que ver justamente con el gran peso que tienen todas las industrias que fabrican estos alimentos, ¿no? Y esto es paradojal porque en Europa justamente está disminuyendo el lugar de estos alimentos, porque todas las guías alimentarias ya lo expresan. Nosotros también tenemos en Argentina nuestras guías alimentarias que indican que la mayor proporción de comida, de alimentos, tiene que estar en el grupo de las frutas, de las verduras, de los huevos, de la carne, o sea, de los alimentos frescos. Y es lo que no está pasando. Si nosotros analizamos, y también de esto hay muchos estudios, lo que ha aumentado es justamente el consumo de las bebidas azucaradas, de las galletitas, de los postrecitos, Y también hay una un engaño también por parte de porque lo que acá se está generando es un gran marketing, ¿no? Hay muchísimo, una inversión muy grande en este tipo de marketing que captura los paladares, porque fíjate vos que son alimentos con un exceso de hipersal, palatables, digamos, ¿no? Con sabores excesivos que incitan a su consumo, ¿no? Y las niñeces, o sea, acá se está afectando también algo muy grave, el derecho a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque justamente el sobrepeso, la obesidad es un factor de riesgo determinante en las enfermedades no transmisibles, o sea, estoy hablando, me estoy refiriendo a todas las cardiopatías, sí, la diabetes, colesterol, distintos tipos de cáncer. Y justamente es la población que más necesitamos cuidar porque también los hábitos alimentarios se forjan en este periodo de la vida, ¿no? Y además porque no están totalmente formados, entonces la publicidad engañosa afecta a ellos.
Eso te quería consultar, ¿sabes qué? Digo, ¿cómo afecta ese tipo de alimentación? Porque ya sabemos que la desnutrición afecta también en el desarrollo intelectual, en la posibilidad de incorporar conocimientos, esa falta de alimentación. Este tipo de alimentación, estos productos hiperelaborados, creo que es el término, vos me corregirás.
Sí, ultraprocesados.
Ultraprocesados. Ahí está, te digo, y todos estos factores de que estabas recién enumerando, digo, ¿cómo afectan en ese sentido a las niñeces, a los adolescentes?
Bueno, afectan muchísimo primero porque ya también hay muchos estudios de cómo viene aumentando las cardiopatías, diabetes en niñas y niños, presión alta, pero también eso incide obviamente en la disminución del rendimiento escolar, también afecta a la discriminación, al bullying, ¿no? La estigmatización, tiene que ver entonces con trastornos psicológicos relacionados con la baja autoestima, o sea, es muy complejo y aborda muchas aristas.
Claro, qué interesante todo eso, ¿no? Hasta que tanto terminemos de entender que no se hablan de los cuerpos, digo, también todavía tener esos cuidados que afectan, digamos, al normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, el desenvolvimiento social también, ¿no?
Claro.
Quería pedirte que nos comentes sobre un artículo que lograron publicar hace poco que tiene que ver con una investigación relacionada a la alimentación, el COVID, y relacionado a esto de la malnutrición.
Sí, bueno, durante después de la pandemia aparecen muchos trabajos en los que justamente hay autores que hablan de sindemia global, que tiene que ver los problemas del cambio climático con la malnutrición y toda esta pandemia que hemos sufrido, que fue la de COVID.
¿Cómo es el término?
Sindemia global, le dicen, porque es una asociación de pandemias. Es un término muy interesante porque engloba todo, la crisis climática. Pero respecto a al COVID, en efecto, lo que tenemos es que aumentó justamente la cantidad de personas que no acceden a la seguridad alimentaria, y también como correlato de esto tenemos el aumento del precio de los alimentos, que están por arriba de la inflación. Lamentablemente Argentina es el que tiene mayores índices, porque hay un estudio reciente también que se hizo desde un documento muy interesante que se llama el Atlas de los Sistemas Alimentarios, y justamente lo que se observa ahí es que la inflación, el precio de los alimentos va por arriba de la inflación, y que Argentina, esto es una tendencia internacional, pero lamentablemente Argentina encabeza estas cifras, ¿no? Y también se muestra cómo aumentó que los alimentos saludables, digamos, todos estos que necesitamos para tener salud, son los que más ha aumentado su precio, ¿no?
Entonces no es un mito eso que uno siempre dice, hacer una dieta realmente, o sea, una dieta equilibrada, ¿no? No hablemos de una dieta de descenso, nada, sino equilibrada. Exactamente. Digo, o sea, no es de fácil acceso.
No, al contrario. Claro. Esto lo estudió muy bien también la OPS, bueno, OMS, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, en efecto, las frutas y las verduras son uno de los grupos alimentarios más caros, sobre todo en algunos países de América Latina, bueno, y Argentina sí. también está en este grupo. Y a veces hay productos ultraprocesados, que no te digo por ahí de primeras marcas, que por ahí son de segundas marcas, pero la gran cantidad de snacks, ¿no?, que tenemos, sí, los chisitos, los palitos, los postrecitos que hay también, sí. Que son relativamente económicos, que te dan saciedad, pero te estás llenando de azúcar, grasas a tu cuerpo, ¿no?, de sal también. Y a veces es más económico comprar todos estos productos que obviamente carne, huevos, claro. Lácteos, frutas, verduras, todos los alimentos no procesados, ¿no?, que requieren de su cocción también, de elaboración de comidas. También es interesante señalar el peso que tienen los entornos alimentarios, ¿no?
Sí.
Y sobre todo en espacios donde, por ejemplo, bebidas azucaradas, a veces encontramos en los kioscos de las escuelas, en hospitales, justamente en lugares donde vamos a buscar salud, ¿no? Entonces hay un gran aumento en el marco de los entornos, por eso se habla de entornos obesogénicos.
Sí.
Y sobre esto también hay mucho ya estudiado, hay propuestas que de hecho se vienen llevando en algunos contextos.
En San Pablo, ¿no? Hay justamente una propuesta de este tipo para mejorar la alimentación, hablan de millones, de más de un millón de chicos.
Sí, exacto. Ahí en Brasil ya sí. se venía desde hace varios, muchos, bueno, ya como hace 20 años aproximadamente, salió una ley en la que el 30% de los productos frescos en todas las escuelas tenía que provenir de la agricultura familiar. Entonces ya hay una tradición, y lo que se está haciendo ahora en San Pablo es justamente, entendiendo esta gran situación que, como te decía, no es solo Argentina,
sí, claro.
es mejorar los menúes escolares. Entonces claro. se habla de menúes escolares sostenibles para mejorar la alimentación de niñas, niños y adolescentes y que reduzcan el impacto ambiental, porque también pasamos por una crisis climática, ¿no? Y las largas distancias, la utilización de combustible y muchas otras cosas más aumentan los gases de efecto invernadero. Entonces, se habla de una alimentación sostenible, sana, que reduzca el impacto ambiental y que también permita a los ciudadanos, ¿no?, acercarles el acceso a alimentos saludables, sostenibles, ¿no?, todos estos productos frescos. Y bueno, ya han empezado por las escuelas, entendiendo que es un entorno muy importante,
claro.
donde las niñas, niños, adolescentes están mucho tiempo, y lo novedoso es que se cocinan las escuelas. Nosotros en Argentina, bueno, tal vez, capaz que en Salta se sigue haciendo, pero en muchos lugares, por ejemplo, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, eso antes se hacía, se cocinaba.
Ah, acá hay escuelas todavía tenían, donde hay jornada extendida, donde tienen que cocinarles para los niños, niñas, así que sí, se da en algunos lugares todavía.
Bien, y bueno, y lo que han hecho fue capacitar a cocineros y cocineras a respetar y rescatar las culturas alimentarias, las tradiciones. Ustedes en Salta tienen una cultura alimentaria riquísima,
sí.
¿no? En donde aparece un montón el mote, ¿no es cierto? Tantos alimentos.
Choclo, la papa andina, claro.
La papa, el maíz, y bueno, se trata de volver a ver la importancia que tienen estos alimentos, porque son los mínimamente procesados, los naturales, y los que tienen un montón de vitaminas, valores nutricionales, ¿no? Y hay que volver entonces a reenseñar a nuestras infancias el consumo de estos alimentos, ¿no? Y encontrar sí. el sabor que tienen.
Gloria, nos quedamos con eso, que realmente es lo que necesitamos, un consejo desde ese lugar, ¿no? Es decir, con qué nos tenemos que quedar y cómo seguir educando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Te agradecemos mucho por tu tiempo y seguramente estaremos hablando en otras oportunidades, porque me parece que hay mucho para conversar todavía. Un gusto.
Yo te quiero agradecer sí. mucho, y quería decir que, bueno, lo que hay que recordar es la voluntad política para poder lograr esto, porque esto es posible totalmente. Si son otros lugares, nosotros también lo podemos hacer. Así que la voluntad política y generar políticas públicas no en este sentido. Así que, bueno,
sin dudas.
Muchísimas gracias, Nora.
Por favor, un gusto.
Gloria. Bueno.